COPE Extremadura.
Estar informado.
Fantasioso, inviable, castillos en el aire, son algunos de los calificativos que hoy hemos escuchado refiriéndose a Elysium City, ese parque temático, ese gran complejo de ocio proyectado en Castilblanco, en plena reserva de la biosfera. Se presentó en 2018 y hoy parece tambalearse. Y esto tras la sentencia del TSJ de Extremadura, que ha anulado el decreto que aprobaba el plan de ejecución de dicho proyecto, un decreto al que dio luz verde el anterior gobierno socialista, aunque la pelota está ahora en el tejado de la Junta de Extremadura de María Guardiola. Ella, la presidenta, asegura que no va a recurrir la sentencia, que es clara, que lo que van a hacer es analizar la madurez del proyecto y estudiar si tienen o no que hacer otro decreto. Eso sí, ha dejado claro que será buscando la seguridad jurídica.
Estamos estudiando los pasos a seguir, como digo, para ver qué tiene que hacer este gobierno. Vamos a analizar si tendremos que realizar otro decreto o ver cuál es la madurez real de ese proyecto.
¿Pero qué dice exactamente la sentencia? Pues alega que la norma está incompleta, que faltan valoraciones ambientales de agua, de residuos, también de energía. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es exactamente? Pues ahora la Junta tiene que pedir a los promotores esos informes que faltan. Estos dicen que ya los tienen listos y que esperan la llamada de la Administración. Esa es la reacción de la promotora. Están convencidos de la viabilidad del proyecto. Pero, ¿y los ecologistas? Pues aseguran que Elysium choca frontalmente con la legislación europea y que no creen en el proyecto. Ángel García Calle dice además que si las obras hubieran comenzado, que ya se habló de movimientos de tierra en mayo del año pasado, se emprenderán acciones penales con quien corresponda.
Convencidos de que este proyecto es inviable. Es inviable medioambientalmente, con arreglo a la legislación europea, y la empresa y la Junta lo sabe. Si hubiesen tenido esos informes, ¿por qué no los han presentado dentro del procedimiento administrativo? Pero la empresa no tiene esos informes.
En la otra cara de la moneda, los socialistas extremeños aseguran que esta sentencia de la que le estamos hablando está lejos de tumbar el proyecto, reconoce su viabilidad.
La situación es subsanable. Se reconoce, por tanto, la viabilidad del proyecto y lo que hace sencillamente es requerir informes de impacto medioambiental. ¿Qué va a hacer la Junta de Extremadura, además de criticar al anterior gobierno? Le exigimos a la señora Guardiola que deje de lado su miopía política y se ponga a trabajar ya.
¿Y en el pueblo cómo se han tomado la noticia? Pues su alcalde Eusebio Fernández admite que es una noticia negativa y que va a implicar retrasos.
Pues nos retrasa mucho más el plazo. Ya lleva proyectos de estos, pues lleva ya bastante retraso. Si ahora empezamos con esto, pues se va a retrasar mucho más, con lo cual, pues no es positivo, ni mucho menos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Loli López. Enseguida te cuento más cosas que están pasando este lunes 15 de enero. Antes, el tiempo. Cielos nubosos hoy en Extremadura y chubascos que pueden ser persistentes a lo largo de toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, suben, el mercurio va a oscilar entre los 15 y vamos a llegar de máxima a los 18.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Te lanzo una pregunta. ¿Qué te parecería un trasvase de agua del Tajo al Guadiana para solucionar en parte los problemas de agua que existen, sobre todo en la provincia de Badajoz? Hoy el director general de Infraestructuras Agrarias de la Junta ha apostado por esta opción para paliar, dice, los problemas hídricos de Extremadura. Lo ha dicho en la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural, José Sánchez.
Aguay, yo apostaría, y así lo vamos a hacer, por un trasvase de la cuenca del Tajo a la cuenca del Guadiana y apostaría por denunciar el convenio de la Albufeira para que ese agua pues no se aproveche por nuestros hermanos portugueses.
Y es que en la cuenca del Guadiana los embalses apenas acumulan el 25% de su capacidad, en cambio la del Tajo está al 70%, muy por encima. Abrimos página de sucesos cuando son las 2 y casi 53 minutos de la tarde. Nueva estafa y una vez más a una persona mayor. La Guardia Civil ha detenido a un hombre vecino de Medina de las Torres que estafó, escucha, nada más y nada menos que 115.000 euros a una octogenaria vecina también de esta localidad. Aprovechaba su vulnerabilidad, se ganó su confianza, se hizo con las cartillas de sus cuentas y también con las claves. El modus operandi nos lo explica Conchi Nieto, portavoz de la Guardia Civil.
Este aprovechó su especial vulnerabilidad para engañarla, consiguiendo que depositara la confianza en él y de esta manera gestionar sus ahorros bancarios. La obtención de los datos de sus cuentas y claves vinculadas a ellas le permitió las continuas extracciones de dinero en cajeros automáticos, así como transferencias bancarias desviando dinero a su propia cuenta, utilizando para ello la identidad del difunto marido como ordenante de estas transmisiones.
Los agentes investigan ahora si pudo estafar a otros vecinos de la comarca. Esto en Medina de las Torres, pero en Llerena la Guardia Civil ha investigado también a tres vecinos de Mérida por su implicación en un delito de caza furtiva con galgos. Te cuento más cosas. Era un centro muy, muy demandado y tras meses de incertidumbre, hace unos días se disiparon las dudas y Cáceres tendrá centro para enfermos de ELA en mayo-junio de 2026. Un centro que da vida. Con estas palabras ha definido Lola Dorado esta iniciativa, este centro pionero en nuestro país, la presidenta de ELA Extremadura.
¿Quién puede permitirse el lujo de tener tres cuidadores? Nadie. ¿Sabes qué otra alternativa hay? La eutanasia. Hay enfermos que piden, eligen morir porque no pueden pagar la sobrevivencia. Los cuidados técnicos de personas que le quiten flema o que te asfixien.
Estará ubicado en la tercera planta de la residencia de mayores Cervantes y tendrá 25 plazas. Las familias extremeñas se suben al carro, se rebelan para retrasar el acceso de sus hijos al móvil hasta los 16 años. Esta corriente, conocida como pantallas a raya, ya se había iniciado en otras comunidades autónomas, pero ahora llega la nuestra. Los primeros en movilizarse, los padres del Colegio Práctica de Cáceres, que ahora buscan apoyos en otros centros. Fernando Paramio es uno de estos padres.
Todavía no hemos empezado, pero sí que nos gustaría hablar con los centros para ver cuál es su filosofía y todo lo que sea puede hacer minimizar el uso del móvil precoz, del móvil inteligente. No estamos en contra de un móvil para que tengas al niño localizado que pueda hacer llamadas porque ya no hay cabina.
Sobre la decisión de prohibir o no, hemos preguntado al experto, a Carlos Pajuelo, que es psicólogo de atención temprana. Lo tiene claro, cree que antes de prohibir lo que hay que hacer es educar.
No podemos prohibir, ¿de acuerdo? Algo, ¿de acuerdo? Que es parte de la vida, que luego va a ser parte de las vidas reales. Y es que es parte de nuestra vida real, está ahí. Es educar, y ya digo, y para educar hay que pelearse con los hijos. Y sin miedo, después, esto es una cuestión de convicción, nos ponemos a ellos y es que no. Y montarán un pollo, pues claro que te van a montar un pollo, pero tú aguantas, que es la tarea que tenemos a veces como padres, ¿no?
2:56, repasamos otras noticias en formato breve. Sube el precio de la bombona de butano, se incrementa un 5% a partir de mañana hasta situarse en los 15,89 euros. Y hoy se abre el plazo para presentar candidaturas a la séptima edición del premio COPE Juventud Cofrade que organiza esta casa y la Unión de Cofradías Penitenciales de la capital cacereña. Puedes presentar a tus candidatos en nuestra emisora de la capital cacereña hasta el 1 de marzo. El 4 se anunciará el ganador en mediodía, COPE Cáceres. Un total de 2.722 extremeños se han vacunado sin cita en los dos primeros días de la nueva campaña de vacunación ante los virus respiratorios. Recuerda que la campaña va a durar hasta el próximo día 19 de 5 a 8 de la tarde. El pico, según la consejera, va a llegar en dos semanas. A día de hoy son 677 las personas ingresadas. Y vamos ya con los deportes.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
La jornada futbolística del fin de semana viene marcada por la victoria del Mérida y la dolorosa derrota del Badajoz ante una afición cada vez más impotente y decepcionada, Blas Sánchez.
No vamos a desaparecer, no vamos a bajar, por favor, que no vamos a bajar. Que yo tengo ansiedad y estoy llorando todos los puntos de mi casa porque tengo familia.
Es el sonido del drama que vive el Badajoz. Los futbolistas Miguel Núñez y Carlos Cordero se dirigieron al grupo de aficionados que se desplazó a tierras madrileñas para ver cómo su equipo se hundía en la segunda ref. La derrota 3-1 ante la Unión Adarve los deja a 4 puntos de la salvación. En primera ref hay que destacar el triunfo del Mérida. Por fin ganó el equipo de David Rocha, eso sí, con suspense de penalti en el minuto 96. 1-0 ante el Recreativo Granada. El Mérida sigue en descenso, pero cerca de puesto de permanencia.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y terminamos con carnaval. Un romano de carnaval es el título del cartel anunciador del Carnaval Romano de Mérida 2024, obra de Chema Riquelme, natural de Huelva. Un cartel de técnica 100% pictórica, a diferencia de los últimos años que ha sido digital. Recuerda, el Carnaval Romano, que se celebra del 9 al 13 de febrero. Así terminamos. Siguen escuchando Mediodía COPE.